En un mundo sobrecargado de información, Carlos Arbía te propone 120 minutos para entender la economía y el mundo de los negocios con un análisis simple. Ahora te explico, un espacio en donde la información tiene inmediatez.
Hola, buen día, ¿cómo le va? Arrancamos otro programa de Ahora Te Explico con Javier Calvo, Romina Aldana, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Tanto tiempo.
¿Qué tal? ¿Cómo va, Carlitos? ¿Todo bien?
Bien, todo bien. Tenía preparado algo que me había preparado.
Jiménez, veremos, ahí va Jiménez.
De
Barinaga.
Que
vaya Velasco.
Vamos metiendo en el mundial.
La transmisión de Radio Cultura.
Sí, espere un minuto.
¿Qué cosas están viendo?
Bueno, para los que están en YouTube de Radio Cultura, se nota la camiseta de Boca, ¿no? Claro.
Está mostrando esto.
Esto se ve ya. Porque nosotros estamos.
No estoy viendo nada.
Muy fanático el hombre.
Estamos en YouTube.
No estoy viendo nada.
Estamos en YouTube.
Claro.
¿Vio?
También en YouTube.
Claro.
Todo el mundo está
YouTube,
en YouTube.
Con Radio Cultura.
Sí, es la que va.
Estamos todos. Es como una especie de streaming, digamos. O sea, estamos ahí.
Todas las plataformas, claro. Ahí está.
Muy bien.
Se mete otro programa.
Un otro relato y otras cosas.
Sí, bueno, pero para arrancar, ¿vio? Para
ponerle onda.
Con humor, con. Porque
no
hoy
pasó nada. No pasó nada.
No pasó nada.
Está
no
todo pasó tranquilo.
Sí.
No pasa nada.
El tema, no, a mí lo que.
En la economía, en la política.
Para empezar, ¿qué
no, sí. Para los argentinos en general, a mí lo a que ver. Me preocupó es el tema Malvinas.
Ah, mire usted.
Sí. ¿Por qué
no,
me preocupó?
No, no se preocupe.
No. Me preocupó. Para Gran Bretaña, uno habló en los medios con gente de Gran Bretaña y todo, Gran Bretaña dicen que. Pero bueno, las declaraciones de los funcionarios de Gran Bretaña con respecto a todo lo que pasó, hay que atarlas mucho a las declaraciones que hizo el presidente Milei en el acto del 2 de abril, ¿se acuerdan cuando hizo el acto de la guerra de las Malvinas? Y también a declaraciones que se hicieron en Israel, de algunos funcionarios de Israel, no de Argentina, acerca de inversiones que Israel empezaría a hacer en las Islas Malvinas. Y ahí me parece que estalló todo porque diarios israelíes empezaron a hablar del proyecto de Israel y de Gran Bretaña en las Islas Malvinas, petrolero, por aproximadamente unos 2.000 millones de dólares. Y el proyecto se llama Sea Lion. Justo se va a llamar Lion, ¿a usted le parece?
Qué gracioso.
A ver, para empezar el programa y para acá. Es gracioso, como dice Romina. Yo tengo mucha información al respecto y tengo información porque ayer, primero el presidente Milei, y después el canciller Pablo Quirno, además de un comunicado de la Cancillería, salieron tan fuerte con las declaraciones de los funcionarios de Gran Bretaña. En realidad, el funcionario que se pronunció es un funcionario muy importante, por lo tanto, hay que estar atento. Pero creo que el tema Malvinas va a formar parte de la agenda política y se va a meter también, atención con esto, en las próximas elecciones. Yo lo tiro desde acá, desde ahora.
Es muy importante el tema.
¿Cuál va a ser la política del gobierno de Javier Milei con respecto a la soberanía de las Islas Malvinas? Tenemos mucha información, hay un comunicado de Cancillería ya de diciembre del año pasado con la decisión final de estas dos empresas, una israelí y otra británica, de invertir para la producción petrolera de las Islas Malvinas. Por lo tanto, hay que estar muy atentos con esto. Mire, justo, yo que nosotros. Se ve mucho por YouTube, parece, ¿eh?
Sí, bueno, muy bien.
Porque.
Bienvenidos.
No, Yo no tenía, pero el vocero del primer ministro del Reino Unido, que es Keir Starmer, manifestó: las islas Falkland han votado abrumadoramente a favor de seguir siendo un territorio británico de ultramar y siempre hemos apoyado el derecho de los isleños a la autodeterminación y el hecho que la soberanía reside en el Reino Unido. Y después vinieron las contestaciones, pero esto está relacionado con lo que se llama la decisión final de inversión anunciada por las empresas Rockshopper Exploration y Navitas Petroleum para el desarrollo del yacimiento de Sea Lion, y dijo, Kirno en realidad, que estas acciones buscan desconocer los derechos soberanos argentinos y violan resoluciones de las Naciones Unidas. El presidente Milei dijo, las Malvinas, Islas Malvinas son argentinas y listo. Pero hay tantas cosas de las Islas Malvinas que nosotros no conocemos, no sabemos. ¿Ustedes saben cuánto es el PBI per cápita de los malvinenses?
No, la verdad que no.
$70,000. Es uno de los PBI más altos del mundo. ¿Pero por qué? Porque tienen un producto bruto muy grande y porque tienen muy pocos habitantes. Claro. ¿Cuántos habitantes tienen las Islas Malvinas? De acuerdo a datos generales.
Sí, claro.
¿Tienen idea más o menos cuántos habitantes tienen Malvinas?
No, la verdad que no, pero
5.000 habitantes.
Claro, muy poco. Sí, sí, sí.
Y un producto bruto que es de más o menos 250.000 millones de dólares, para entender la potencia de Malvinas. ¿Y saben qué inflación tiene Malvinas?
5%
anual. Porque es la misma inflación,
claro,
que tiene Gran Bretaña aproximadamente, claro. Porque Malvinas tiene una moneda que es la lira malvinense, que está atada a la lira.
A la libra.
A la, perdón, la libra, la libra malvinense, que está atada a la libra de Gran Bretaña. Así, sí, un panorama.
Hay que aclarar muchas cosas, entre ellas que entre esos 5.000 habitantes, prácticamente la mitad son miembros de las Fuerzas Armadas Inglesas.
3.500.
Desde el conflicto bélico, el Reino Unido estableció ahí una base muy importante.
Claro, es un ejército, es un barrio militar. En realidad es una especie de provincia militar, si fuera de la Argentina.
Claro, que no. Militarizada. No significa que los habitantes de las Malvinas es toda gente que produce. No, hay una presencia militar muy fuerte, con sueldos muy altos.
Sí, ojo, pagados todos por el gobierno inglés.
Claro, pagados con el gobierno inglés.
Por eso el PBI.
Y hay que,
por eso si el PBI está tan alto.
Por si alguien no está entendiendo a cuento de qué sale hoy todo este tema de Malvinas, tiene que ver con una filtración de una comunicación interna del Departamento de Estado norteamericano, en donde se plantea que una de las alternativas del presidente Donald Trump de vengarse de represalias contra la Unión Europea, contra sus aliados de la OTAN, porque siente que no lo están apoyando como corresponde en el conflicto en Medio Oriente.
Sí, es un dardo de bombardeo a la OTAN.
Una de esas medidas sería dejar de respaldar la soberanía británica sobre Malvinas. El tema es, más allá de las palabras de Trump, que no se pronunció oficialmente al respecto, y que hoy puede decir esto y mañana puede decir todo lo contrario, el tema es qué significa eso en términos, para quienes no conocen estas cuestiones, qué significa eso en términos reales de la política práctica. Que si Trump mañana dice, no, a partir de ahora para Estados Unidos las Malvinas son argentinas, eso no significa que las Malvinas sean argentinas automáticamente.
Que no vaya a decir que son de Estados Unidos, como Groenlandia, ¿no?
Las cuestiones de soberanía resuelven, los conflictos por soberanía no se resuelven de esta manera, con lo cual es agitar el avispero, pero que en términos reales o en términos prácticos las cosas respecto a la situación entre Gran Bretaña y la Argentina, respecto a Malvinas, están en la misma situación que vienen estando desde hace décadas, con más acercamientos, menos acercamientos, pero donde no hay ningún atisbo, por lo menos hasta donde se sabe en círculos diplomáticos, de negociación real por la soberanía de las Malvinas. El Reino Unido se mantiene irreductible respecto a que las islas son británicas de toda la vida, y la Argentina se mantiene en su postura irreductible de que las Malvinas son argentinas de toda la vida, y eso sigue siendo así por el momento, y no va a cambiar, insisto, ante una postura de Estados Unidos que pueda cambiar, que no tiene injerencia en este conflicto, más allá de, obviamente, el impacto político, que significaría que Estados Unidos considere que las Malvinas no son inglesas, claro, ni son británicas, y entonces es nada más que eso.
Pero está muy bien lo que suma Javier, porque en realidad el gobierno de los Estados Unidos sale con ese tema de la filtración porque tiene que ver también con estas inversiones que decía yo. O sea, sale todo un problema general, pero que lo desata también, ¿qué? El petróleo. Porque todas estas, digamos, inversiones que van a ser Gran Bretaña y el Estado de Israel, después podemos dar con más detalles cuáles son las inversiones, van a ser relacionadas con toda la explotación de petróleo, porque muchos analistas internacionales hablan de que abajo de Malvinas habría otra Vaca Muerta. Y esto es lo fuerte, digamos, de 300 millas también por afuera de Malvinas, habría todas explotaciones, podría haber explotaciones offshore, porque Malvinas, algunos estudios de compañías internacionales, se podría transformar en uno de los principales productores de petróleo y de gas del mundo. Entonces hay que estar muy atento con todo eso, porque bueno, se están peleando por recursos naturales muy importantes, más allá de lo que está haciendo Inglaterra con el tema
digámoslo,
de la pesca, ¿no?
Digámoslo claramente, como suelen pasar estas cosas, se pelean por plata. La geopolítica muchas veces tiene que ver
cuando
con
uno pelea
lo
por
que
inversiones.
No termino de entender, lo que no termino de entender,
bueno,
es cómo con la relación privilegiada que la Argentina viene teniendo con Israel desde la presidencia de Javier Milei, cómo una empresa israelí
claro, pero porque es un joint venture. Sí.
Se mete
esto
en
estalló.
Este penal,
bueno, ¿no? esto es lo que generó el estallido en todos los medios israelíes, de alguna manera, diciendo que con la buena relación que tiene Argentina con los Estados Unidos y con Israel, cómo aparece una asociación de Israel con una empresa británica para desembarcar, para extraer petróleo en las Islas Malvinas. Este es todo el...
¿La empresa israelí es 100% privada o tiene alguna injerencia del Estado? Porque en general,
es muy importante,
las empresas israelíes tienen o una porción de sus acciones en mano del Estado de Israel, o tienen muchos vínculos con el Estado de Israel, y entonces eso es lo que resulta más ilógico.
La empresa se llama Navitas Petroleum.
Alianzas políticas muy fuertes.
Sí, la empresa se llama Navitas Petroleum, y por la información que tengo sería totalmente privada. No tendría injerencia, acciones, el Estado de Israel. Pero el proyecto justo se va a llamar Sea Lion.
Increíble.
¿Cómo le dicen a Milei? ¿El Lion?
Sí, el León.
Es para empezar a meterme en lo que le gusta a Calvo, porque de economía, ojo, que de economía lo que hay que decir, y yo lo dije la semana pasada, y lo voy a repetir esta semana, empezó a subir el dólar oficial.
Un poquito, no mucho, pero un poquito, ¿no?
los bancos empezaron a bajar las tasas de interés muy fuerte y la gente empezó a ver que el plazo fijo no rendía tanto y empezó a comprar dólares. En marzo, los argentinos compraron 2.000 millones de dólares. Atención con ese número, ¿eh? Neto. Neto, los argentinos, recordar que en septiembre, en plena campaña electoral, en plena pelea, en septiembre fue la mayor venta del Banco Central y fueron casi 6.000 millones de dólares que compraron los argentinos, ¿no? Así que hay que estar un poquito... Yo siempre digo, el dólar siempre hay que tenerlo en el radar. Porque está tranquilo, y de golpe, bueno. Y esta semana el Banco Central de la República Argentina, por hacer pagos por un montón de temas más, perdió aproximadamente 3.500 millones de dólares de reserva. Si bien el Banco Central compra, compró más de 6.000 millones, también paga. Entonces hay que ver cuánto también queda después del neto de esas reservas internacionales para enfrentar seguramente desde mayo, si hay paso, si no hay paso será... Porque ¿por qué el gobierno de Milei no quiere las PASO? El gobierno de Milei no quiere las PASO porque si hay PASO en agosto, ya en mayo empieza todo el problema.
Claro.
Entonces empieza a ver si gana Milei, no gana Milei. Ahora apareció el pastor, después vamos a hablar un poquito. No,
pero ¿por qué una elección es un problema?
No, no, para la Argentina... Ah. A ver, en realidad las PASO adelantan...
Pero si el gobierno se siente tan seguro, ¿por qué va a empezar a tener un problema?
Es que yo no sé si el gobierno se siente...
¿No será que no quiere las PASO un ahorro?
¿Cuándo son las PASO? Ahorro, ¿cuándo serían las PASO?
Un ahorro en dinero.
No, para mí no va por el ahorro. ¿Cuándo son las PASO? Serían las
PASO. En agosto son, ¿no?
En agosto, ¿no es cierto?
En agosto, siempre ha sido en agosto. ¿Sí?
En mayo ya tienen que empezar todo el tema de las candidaturas,
la campaña,
¿no?
Las candidaturas, claro. ¿Quién
en mayo
se
empieza a cumplirse los plazos para presentar los frentes, quienes integran los frentes que van a competir en esas PASO.
Perfecto. Si no hubiese PASO, PASO, estoy hablando de todo el país, porque a lo mejor se puede aprobar que no sean las PASO en la capital federal y sean PASO en todos los... los distritos.
No, depende de cada distrito.
Depende de cada gobernador. Yo creo que los gobernadores van a querer las PASO.
No, y de las legislaturas.
Y las legislaturas. Pero ¿qué digo con esto? Que si las PASO no se hiciesen, o se hicieran, en realidad todo el problema vendría a partir de agosto, septiembre.
Más tarde, me causa gracia que usted plantee, Arbía, es un problema. ¿Por qué dice la palabra
es un problema para el gobierno?
Pero
obviamente. ¿Por qué?
Okay.
Porque en vez de tener ese que llama el gobierno riesgo cuca a partir de mayo, entonces yo lo tengo...
Ya no hay más riesgo cuca.
Yo lo tengo de mayo hasta las elecciones de octubre. Ese riesgo cuca, en vez de llegar en mayo, llegaría más o menos en septiembre. Entonces tengo mayo, síganme, junio, julio, agosto, relativamente tranquilo y que no tengo a la gente que está, compro dólares, no compro dólares, gana Milei, no gana Milei. Porque acá lo que va a haber es, no sé cómo se puede llamar, cómo fue la reelección de Menem, se llamó el voto licuadora, ¿se acuerdan? Que la gente votó porque había comprado los electrodomésticos en cuota, porque había sacado crédito. En esta reelección de Milei, no sé cómo se va a llamar a ese voto. Por ahora yo lo llamo voto reelección, o sea, continuidad de un mandato, pero no sé cómo va a ser. Yo por ahí me estoy adelantando.
Es reelegido.
¿Cómo?
Es reelegido.
Claro. No, Milei va por la reelección, digo. No sé cómo se va a llamar eso, si lo van a votar, ¿por qué lo van a votar a Milei? A esto voy. A Menem lo votaron de nuevo porque querían mantener el plan de convertibilidad. ¿Está bien? La gente estaba conforme con el dólar 1-1 y todo lo demás, y se lo reeligió a Menem.
Sí. Ahora, ¿y a Cristina?
Y mucha gente, espere que termino con esto. A Milei, ¿por qué modelo se lo va a reelegir? ¿Cuál es el modelo que la gente elegiría de Milei? Eso es una, eso es un, algo que hay que
una buena pregunta.
Y que sí. Hay que empezar a ver para el futuro.
Sí.
Porque,
sí.
A ver, Milei puede tener el 30% de ese voto duro que dicen todos los analistas, uh-huh. que tuvo en las PASO del 2023. Pero ¿y después de dónde va a sumar Milei? ¿De qué suma Milei? ¿De los jóvenes? ¿De los jubilados?
Tal vez suma del espanto de los otros.
De que no quiero que venga el kirchnerismo.
Claro.
Sí, por ese lado.
No quiero que vuelva el kirchnerismo. Ahí está, y Calvo planteó bien. ¿Y a Cristina por qué la reeligieron? ¿Qué piensa usted en el 2000, en el 2011?
Me parece que ahí estaba todavía lo mejor del modelo kirchnerista.
Exactamente, por la economía. Por la economía.
Derrame económico todavía.
¿Qué quiero decir? A Menem fue por la economía, a Cristina fue por la economía.
No, pero pare.
Y a Milei va a ser por la economía.
Pare, no me corte. Y un par de meses antes de la elección murió Néstor Kirchner. Y entonces el efecto viudez.
Usted dice victimización, dice usted.
No, bueno, no sé si victimización o bueno.
Igual pasó bastante. ¿Cuándo murió Néstor Kirchner? ¿Cuánto murió Néstor Kirchner?
2010,
fin del 2010.
Octubre del 2010 murió
Néstor Kirchner. Sí, el día del censo, ¿se acuerdan?
Claro, sí, que fue claro. Octubre, ¿no?
Octubre, sí.
Octubre del 2010.
Sí, claro.
Y las elecciones fueron en octubre del 2011, ¿no?
Es correcto.
Un año. Uh-huh. Uh-huh. Un año, o sea, bueno, hay para pensar sí o no, qué esto y lo otro.
Bueno, por eso,
ahora, ¿cuánto falta para
eso? Y hay que tener en cuenta que fue la última persona reelecta en su cargo de presidente. A partir de ahí no hubo más presidentes que lograran la reelección. Macri no la logró, perdió.
Claro.
Alberto Fernández ni
menos siquiera mal que no la logró presentar. Alberto, ¿no? Menos mal que
no. No, Alberto ni siquiera se pudo presentar.
Claro, no, Alberto, eso pasó también, que Alberto ni siquiera se pudo presentar.
No, claro.
Así que, pero bueno, como dice un amigo nuestro, así están las cosas país. Pero digo, Calvo, en tema político, porque el tema económico más o menos, bueno, ya está la revisión del acuerdo con el fondo, ya está que la inflación teóricamente del 3,4 va a bajar al 2,5 probablemente en abril. Ojo, si la nafta no sube mucho más. Por ahora ya está. Entonces me parece que el impacto de los combustibles más fuerte fue en marzo. No va a ser tan fuerte en abril, pero va a tener un pequeño golpe. Pero digo, la política, Calvo, porque obviamente lo más importante me parece va a pasar el próximo 29, Añoqui, ¿no? El 29 en el Congreso.
El miércoles 29, día de Añoqui, sí.
Añoqui, ¿no? En el Congreso, ¿qué le parece? Añoqui. Va a haber Añoqui.
Exactamente, ¿no?
Añoqui. Añoqui con aviones, show, con viajes, ¿no? Con todo, ¿no?
Próximo miércoles 29.
Preparémonos para el show. El show del Congreso del miércoles. Ay,
en ese show del Congreso. En ese show del Congreso. ¿Se podría cumplir después de eso la profecía Calvo?
Yo creo que se va a cumplir a medida que sigan saliendo desde la justicia las inconsistencias del patrimonio y del nivel de vida de
Pero con eso.
Me
Pero
parece
pasa
que...
algo hoy con eso en la justicia, digo, en la justicia.
Sí, sí.
Pregunta usted qué sabe de los tribunales Comodoro Py y todo lo demás.
¿Cómo acumula causas lijo, eh?
Claro, lo va a lijar, sí, la lija va a estar...
Hasta que consiga lo que quiera, que consiga lo que quiera, una vez que consigue lo que quiere...
Pero bueno, ahí pero digo...
Muñequeamos, sí.
Lijo, el juez Ariel Lijo, que usted siempre explicó, no puede ser Lijo, no puede llegar Lijo a la Corte Suprema por esto, bueno, ahora podría llegar a otro cargo, ¿no, Lijo?
Él está buscando llegar a la Procuración General de la Nación, exactamente.
Y es
igual
también
que Máiquez.
Lo que quiere Máiquez también, ¿es verdad eso?
Exactamente.
Esa pelea de la casta judicial es así, por un lado Lijo, claro. Y por el otro lado Máiquez.
Sí, sí, porque son grupos distintos. Son grupos distintos que además tienen, como corresponde, pies diferentes en los servicios de inteligencia.
Es como un Boca River, digamos. Es como un Boca River, un San Lorenzo Huracán.
Digo que, San Lorenzo Huracán justicia, también. Acá la justicia. No sé de qué me está hablando.
Y
acá
la clásico,
justicia con los servicios de inteligencia.
Sí.
Siempre, ¿no? Hay como un. Hay como una familiaridad ahí, ¿no?
Y Ariel Lijo, digamos, estaría relacionado, como dice siempre mi amigo Carlos Pañi, con el tenebroso Estiuso, digamos, sería esa la relación.
Hay veces que hay...
Y algún Nehamti que pasa por ahí y todo eso, ¿no?
Bueno, y sí, son...
Todo completo.
Porque hay, son relaciones...
Pero ¿y Maikes? ¿Maikes qué es la AFA? ¿Maikes es...? Chiquitapia, es no, Tobillino, Maikes, o es Maikes, Maikes, o es la familia Maikes.
Es la familia judicial clásica.
¿Es Maikes o Maikes?
Maikes.
Porque no tiene acento, ¿no es cierto? Es Maikes.
No,
¿no, es cierto?
No tiene tilde. Claro. No.
Como algunos periodistas que dicen la OTAN, por la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Es la OTAN, ¿no? OTAN. ¿Usted viene el acento en OTAN? No es OTAN, OTAN.
No, pero es, sí.
Porque es una
no,
sigla.
No, es la OTAN.
Ponerle, es una sigla.
El acento, claro. OTAN. Claro. OTAN. Claro, OTAN. Sí.
OTAN.
Ahí el problema,
¿cuál es el problema?
Mayor
sí.
Es que Maikes vino a dar vuelta a todo lo que venían armando Sebastián Amerio en el Ministerio de Justicia.
Con Santiago Caputo.
Con Santiago Caputo. Respecto a las vacantes a las candidaturas
sí.
Que promueve el Poder Ejecutivo respecto a las listas que le manda el Consejo de la Magistratura para cubrir una multitud de cargos judiciales, entre ellos lugares muy importantes de la justicia federal, de cámaras.
Hay como 60 cargos ahí, 60 más o menos son.
No, hasta ahora hay 60 postulaciones. Pero hay como
60 cargos. ¿Son 60 postulantes para cuántos cargos?
No. Hasta ahora la lista que enviaron son de 60 cargos,
sí.
Pero hay como 300 cargos todavía vacantes en la justicia nacional, digamos.
Pero muchos dicen que van a ser esos 60 nada más, ¿no? Que no va a ser todo, ¿no?
Bueno, pero es una señal.
¿Y cuál, es eso es favorable...? ¿Que no sean todos es favorable al gobierno o es desfavorable al gobierno? O sea, que si yo tengo que elegir 300 y elijo nada más que 60, para entenderla, para que la gente entienda. ¿Qué significa eso?
Para que la gente entienda, es favorable a quien los promueve.
Ah,
no necesariamente,
claro.
No necesariamente al gobierno en sí como un ente.
Claro, pero los promueve el Poder Ejecutivo, digamos.
Sí. Claro, y los tiene que validar el Senado. Dos tercios del Senado.
Dos tercios del Senado. Ahí no pasa a diputados,
claro,
¿no?
Claro, claro.
No pasa por diputados eso.
No, es solo el Senado.
¿Es el Senado?
Es solo el Senado, sí.
Tiene que estar validado por el Senado, como los directores del Banco Central.
Es la Cámara que valida el presidente del Banco Central, los ascensos militares.
Le decía a los directores del Banco Central, me metí en el tema judicial, le decía a los directores del Banco Central, porque me parece que hay un director del Banco Central que ya casi está afuera. Ya casi está afuera.
¿El que pidió el crédito o no?
Muy bien, Carlos. El que pidió el crédito, sí. Sí, se trata de Pedro Inchauspe. Ex funcionario del gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Hay que decirlo. No,
como toda esa
era prácticamente
como
el número dos. Era prácticamente el número dos de alguien muy importante que manejaba el Ministerio de la Producción de Mauricio Macri. Que no le fue muy bien en el Ministerio de la Producción de Mauricio Macri.
Mi amigo Pancho.
Pancho Cabrera. Sí. Así que me parece que. Pero por sacar el crédito hipotecario, porque también complicaría a los funcionarios de economía.
Se tiene que ir todo.
Claro,
no queda nadie.
El único que fue es el que estaba con Petovel, no nada más. Después no se fue más nadie. ¿No? Ojo con el tema del crédito hipotecario, porque también a los créditos hipotecarios, ¿quién los agarró a los créditos hipotecarios? A la causa del crédito hipotecario. ¿Usted qué sabe, Calvo?
Ariel Lijo. Un imán. Yo te digo, es un
¿quién
imán.
Agarró
es un
la imán causa de la estafa? La estafa de las IRAs al Banco Central.
Ariel dijo.
En el gobierno de Alberto Fernández. ¿Quién agarró?
Ariel dijo. Ariel dijo.
Bueno, o sea, el hijo tiene todas las causas.
Sí.
Entonces.
Muy bien.
¿No?
Muy bien, Ariel.
Estamos bien informados. O sea, Ariel tiene absolutamente. Muy bien. Es como una especie
tiene
de.
Tiene la mano caliente, tiene la mano caliente, como se dice en el básquet.
Pero en cuanto a Comodoro Pi, ¿cuántos sí. juzgados funcionan hoy en Comodoro Pi?
Los 12.
Claro, sí, los 12, pero ¿cuánto? Pero uno subroga a uno, el otro subroga al otro. ¿Cómo es
y
eso?
Bueno,
¿por qué es?
En Comodoro Pi no.
¿Por qué el hijo se queda con todas las causas?
Porque él está subrogando otro juzgado.
Claro, que no claro. hay, que no hay un juez es designado, vacante, ¿no es cierto?
Claro, claro.
Entonces. Claro. Claro. ¿Cuántos jugados funcionan?
Él está a cargo de dos.
Una sola.
Claro, él está a cargo dos, de dos jugados, claro.
Pero de dos, pero después va por otro. ¿Quién es? Pero.
Está ¿cuánto? A cargo de dos jugados, uno de manera titular.
Y de otro subroga.
Y el otro lo subroga.
Y ahí van todas las causas y las agarra.
Es provisorio.
Claro, y ahí van todas las causas y las agarra, ¿no?
Bueno.
Bueno.
Es su deber, pero, es su deber cívico.
Claro,
no tiene que usted, hacer, claro. No es su culpa.
Vamos a tener, bueno, yo creo que el 20, usted, entonces usted dice que los ñoquis del 29 no es que ahí, porque a mí me
no,
cuentan.
No,
bueno,
no, no.
¿Qué le cuentan?
A mí me cuentan lo siguiente. Que,
sí, dale.
Y dale. Corto con esto. A mí me cuentan lo siguiente: que Adorni va al Congreso de número 9. O sea, vio que hasta ahora Adorni. Adorni no funciona si te tiene que defender. Adorni funciona atacando, ¿no? Usted que juega, que ve San Lorenzo, no lo va a poner al 9 de San Lorenzo de 2, porque no funciona.
No.
Ni al 2 de 9.
Aumendi, gran 9, Aumendi.
¿No? Ni al 2 de sí. 9.
No. Bueno. Salvo a los últimos 5 minutos y hay que ir a buscar.
Hay que buscar
carga, bueno, a la carga barata.
Pero Adorni, sí. en el fondo, sí. en esta última parte del gobierno, desde que estalló el escándalo en Estados Unidos, después siguieron todos los demás, en realidad Adorni empezó a jugar de defensor. O sea, dejó de ser el Adorni atacante. Bueno, a mí me dicen que al Congreso va un Adorni goleador. Un 9 que las quiere meter todas.
¿Será?
Con aproximadamente sí. 50 carpetas
sí.
de diputados, senadores, también algunos ex, mostrando las casas en las que viven, cómo viven, no sé. ¿Usted tiene esa información?
Sí, sí, eso es lo que se ha hecho trascender desde el gobierno, sobre todo de diputados, que son los que van a estar ahí. Obviamente hay diputados opositores, no va a sacar algunos problemas patrimoniales o algunas...
No, le tiene que sacar al diputado que sacar un crédito. ¿Qué va a hacer con los diputados eso?
No, claro, ¿no?
No.
De los propios.
Locales,
de
estoy hablando aliados. De los locales, ¿no? No visitantes.
Claro, no.
¿Y este que apareció que tiene 7 propiedades en Miami? ¿Qué onda?
Ah,
¿siete? Claro. ¿Siete?
¿Cómo podemos hablar un poco de ese muchacho? Tenemos información. Sí, sí. Sí.
Ah,
Carlos
¿no?
se llama justo.
Carlos Frugoni.
Carlos Frugoni.
Bueno,
se
Carlos
olvidó,
Frugoni.
Un error. Un error.
¿Cómo un error?
Se olvidó de declarar 7 propiedades.
Tengamos un sábado de comprensión.
¿Tanta tiene que se olvida? Entonces quiere decir, ¿tanta tiene que se olvida?
Se olvidó. También se debe haber olvidado los terrenos que regaló al lado de AUSA. Al lado de AUSA saben qué barrio está, ¿no? Por un lado está todo lo que es la parte de la villa, ¿no? De todo lo de Retiro y todo lo más. Pero del otro lado está Barrio Parque, del otro lado de AUSA. Y hay que preguntarle a Frugoni por qué regaló terrenos muy importantes para hacer canchitas de fútbol, ahí al lado de AUSA, los dio por concesiones por más de 30 años, cuando él va a estar, no sé cuánto va a estar. Y yo no entiendo todavía quién del gobierno lo puso a Frugoni, primero en la CNRT, Comisión Nacional de Regulación de Transporte, que prácticamente ya no existe más. Y después, a partir de enero de este año, titular de un ente que parecería muy parecido a lo que tenía Julio De Vido con todo el tema de, ¿no?, de planificación federal. En realidad es más parecido a lo que tenía José López, porque es obras públicas. Es un ente que maneja obras públicas. Y lo ponen a Frugoni. Claro. Y Frugoni tendría que haber dicho, me voy. Frugoni tendría que ayudar al presidente y decirle, presidente, me voy.
Pero claro. En dos años, en dos años las adquirió.
No,
y Blanco
bueno,
no le da.
No, no, uno dice que siempre tiene que gastar la que le saca el Estado cuando se va del Estado. Entonces Frugoni, cuando se fue, compró. No compró mientras estaba. ¿Entienden? Hay un decálogo, después se los voy a leer, el decálogo del empleado, funcionario público.
Y si el funcionario, en este caso Frugoni, no da ese paso que hay que dar para no complicar al presidente, al ministro de Economía, que es su jefe, porque toda esta área depende del Ministerio de Economía, y hay que eyectarlo. Este gobierno lo ha hecho con muchos funcionarios. Me parece que hay, a partir del caso Adorni...
Claro, el primero que no eyecta.
Hay una... ¿no? Como para no entregar la cabeza de los funcionarios a la prensa o a la oposición. No, muchachos, porque van a terminar todos embarrados, como otros gobiernos, en casos de corrupción grave.
Mire, mire, entonces, acá me mandan un mensajito... Alguien importante del gobierno.
No echan a nadie, salvo Petovelo, no echaron a nadie por los créditos del Banco Nación, que no son ilegales, son poco éticos.
Usted dijo que es verdad. Frugoni depende del Ministerio de Economía.
Sí, claro.
Es secretario de Coordinación de Infraestructura. ¿Se acuerda del Ministerio de Infraestructura que tenía el fallecido Guillermo Ferraro? ¿Se acuerda? Sí. Que iba a tener todo el Ministerio de Infraestructura, se bajó a Secretaría. Omitió detallar la compra de 7 departamentos en Miami, su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, OAA, porque es, además, se llama, ¿cómo es? Funcionario público expuesto, ¿cómo es? Persona...
Políticamente expuesta.
Políticamente expuesta.
PPE, persona políticamente expuesta. Bueno, pero él dijo así, ¿eh? Cometí un error, estaba rectificando la situación porque ahora soy funcionario nacional, me equivoqué, también voy a incluir los departamentos en ARCA. Ahora,
claro, porque semejante garca. Porque también es eso, no es solamente que los omitió en la declaración jurada anticorrupción.
No.
Los omitió ante la DGI.
No los tiene declarados en Palm Beach.
No los tiene, es un
ahora.
Pero bueno,
el tema dice. Son héroes. No, pero dice ARCA, ¿no? Pero este es garca, porque dice, también los voy a incluir a los departamentos en ARCA. Frugoni fue el hombre que manejó AUSA, la autopista, o lo que es la autopista Ilia,
sí,
¿no?
AUSA
es básicamente eso, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Lo manejó con Mauricio Macri, cuando era jefe de gobierno, y lo manejó con Horacio Rodríguez Larreta, cuando era jefe de gobierno. Así que explique Frugoni de dónde sacó, y que explique el gobierno de Milei por qué lo nombró a Frugoni. ¿Quién es el responsable de haber nombrado a Carlos Frugoni como secretario? Vuelvo a repetir, forma
de
parte.
Coordinación de infraestructura.
En realidad es el que controla hoy la Secretaría de Transporte y Obras Públicas. Que ni se mueve, vamos a decir la verdad. Pero es coordinación de infraestructura. O sea, es el es un secretario de Estado. Es secretario de coordinación de infraestructura, y el tipo dice, me equivoqué, te tenés que ir, Frugoni.
Echado, directamente.
Claro, ¿cómo? Igual yo tengo información.
Hay que echarlo.
Toman el pelo.
Hay que echarlo.
Afuera, ¿no? Decía Milei. ¿Afuera?
Afuera.
Sí, él mismo lo decía.
Sí, sí.
Afuera.
Si esta gestión tiene el récord de funcionarios echados en la historia de la democracia, esta gestión tiene el récord de funcionarios echados.
Son departamentos en un complejo que valen más o menos 200.000 cada uno, 200.000 por 7.
¿Por qué ahora esta laxitud con los funcionarios que chorros, que se olvidan de declarar lo que tienen que declarar, o no pueden presentar explicaciones lógicas.
Bueno, este son siete departamentos, ¿no? Si lo comparamos con Adorni, son siete y los pagó.
No importa, o sea,
Adorni
siete,
los
dos,
tiene,
uno.
Pero no los pagó todavía.
Pero, viste, te sale el viaje a Aruba de Adorni, pagado cash, ¿me entendés? Sin que esté registrado en la tarjeta de crédito.
$15,000, ¿no?
$15,000.
$15,000 más o menos, ¿no?
¿Viste? Digo, más allá de que mintió, de que no se había tomado vacaciones, no importa eso. Digo,
para mí eso es lo más complicado.
No te da raro.
No, digo, para mí lo más complicado es haber dicho, no te podés ir de vacaciones al exterior y te fuiste.
Está bien, pero eso era conocido.
Ética.
Karina se lo había perdonado. Pero lo que
se lo habían perdonado.
Sí, porque fue para...
Se sabía eso ya dentro. Eso se sabía.
Lo sabía Karina Milei. Karina Milei lo sabía. De hecho, eran sus tiempos de vocero presidencial. Y después lo ascendieron a jefe de gabinete. Karina Milei lo sabía. Karina Milei lo sabía. No se le dio mucha repercusión.
No sabía lo del viaje a... Sabía. No sabía lo de Punta del Este.
Lo de Punta del Este no lo sabía.
No lo sabía.
No. Se enteró a partir del lío... Se enteró a partir del lío de la esposa...
De la filtración del video.
Que efectivamente hizo bien la justicia, creo que fue Rafecas, en archivar la causa por haber subido a su esposa, a Bettina Angeletti, al viaje oficial de la comitiva presidencial.
Sí, un primer ministro le puede subir a la mujer.
Está bien, pero no hay nada ilegal ahí. Está bien.
Por eso.
Yo lo que digo es, uno... Dos cosas quiero decir al respecto. Uno, no es ilegal. Es una falta ética, sobre todo, de un gobierno y de un funcionario que levanta el dedito para acusar a los demás.
Y que son distintos. Si venís a ser diferente, ahí está el problema. Claro.
Y lo segundo que quiero decir, y lo enlazo con lo que vos decías, Carlos, de que va a ir el miércoles 29 a diputados como número 9.
Sí, va como número 9. A mí lo confirmaron ya, ¿eh?
Ojo, Adorni, bueno, porque ayer saliste a festejar en las redes el fallo lógico de Rafecas, donde se archiva la causa por el viaje de la esposa en la comitiva presidencial.
Poco soberbio eso, ¿no?
Y sale como un número 9, ¿no? ¿No? Como se dice en el barrio.
Por eso digo. Claro, sí.
¿No? Enrostrándose en la cara. ¿No? A cancherearla. Y ojo si el miércoles va a tener esa actitud, porque ya la tuvo en la última conferencia de prensa y no volvió a hablar más, y que ese número 9 no termine dándose vuelta, ¿viste? Y se transforme en un 6 y te llenen la cara de dedos porque siguen apareciendo inconsistencias.
Un arquero.
El viaje a Nueva York. No hubo gastos de tarjeta de crédito. ¿Ustedes saben que no hubo gastos de tarjeta de crédito en el viaje?
Ah, claro, sí, pero bueno, pero hay viáticos ahí, ¿no? No le adelantan viáticos.
Le pagaron todo,
se lleve.
Pero no hubo gastos de tarjeta de crédito ni siquiera de la esposa.
De no comprar nada, ni un chocolate, por decir.
Claro, pero yo digo, no hay un adelanto cuando uno viaja. Yo tengo la información que cuando un funcionario viaja... Sí. Se le da un adelanto de dólares para que viaje. No sé cuántos son. No, guarda que no son muchos. Entonces, cuando va el funcionario, lleva esos dólares, los gasta y después trae los comprobantes de lo que gastó.
Está bien, pero lo que dice Calvo, que no es una tarjeta de crédito aparte de ella, ir al Victoria's Secret y comprarte cosas o ir a tomar un café en el
Y bueno, ahí lo habrá comprado con los viáticos, qué sé yo.
Ah, bueno. Gasoleros son.
Está complicado.
Pues no parecen ser muy gasoleros. Y la sospecha del juzgado es que, así como pagó el viaje a Aruba con cash, así como el viaje de Grandío también cash. Se pagó con cash, y todo eso, todo es cash.
A mí me dicen.
¿Qué pasa cuando uno paga cash? ¿No?
A mí me dicen que antes del miércoles, podría aparecer otro despelote. En la familia Adorni.
Sí.
¿Usted tiene algo de eso?
Y porque el fiscal Policita, que es el que lleva la causa, la instrucción de la causa, delegada por el hijo, porque tiene mucho trabajo el hijo, entonces la delegó
la causa de la investigación del fiscal. Delega el hijo.
Están averiguando de otros viajes.
Ah, no, no. Yo lo que tengo es... no relacionado con viaje. No relacionado con viaje. Relacionado con el tema bancario.
Ajá.
Mm. Dos cajas de seguridad en un banco importante.
Mira, ajá.
Pero las cajas de seguridad no se pueden, usted no puede,
ni la privada, nadie digamos, puede. Claro,
es inviolable claro. Una caja de seguridad. Salvo lo que fue el caso de Florencia Kirchner, cuando lo obligaron. No digo, el Estado no se puede meter en la caja de seguridad, pero la justicia
no,
sí.
No, la justicia. Claro. La justicia sí.
Sí, sí,
no,
sí. Claro, bueno, sí. El caso de Florencia Kirchner, la caja de seguridad en el Banco Galicia por casi 4 millones de dólares era, ¿no?
Exacto. O la caja de seguridad de Mauricio Novelli, del caso Libra.
Bueno, que fueron, acá habría...
Fueron por la caja de seguridad.
Acá habría dos cajas, todo. Se estaría investigando, esta es la información que circulaba ayer, se estaría investigando dos cajas de seguridad. Uh-huh. ¿Ven? Un banco, que es el banco, el nombre del banco lo tengo... Ya lo di, no lo voy a volver a repetir.
Donde tiene cuenta.
Claro, exactamente.
Que hay un banco donde Adorni...
Ese podría ser
tener cuenta.
Algo que aparezca de nuevo el lunes, que estalle el lunes.
Un banco nacional, un banco de capitales nacional.
Hay Banco Galicia, ya lo dije antes. Sí, sí, Banco Galicia. No se olvide que usted lo beneficia. Operar con el Banco Galicia era la publicidad que hacían en mi época, cuando yo era chiquito.
Qué banco.
El banco ese. Y así que bueno, pero bueno... Calvo, nos quedan unos poquitos minutos más y quería que se lo dedique al peronismo.
A Dante Gebel, ¿a qué? Colapinto, estoy lleno de...
Colapinto, qué bárbaro, Colapinto.
A los periodistas acreditados que no dejan
de A Boca. A la Sifoneta.
A la Sifoneta.
Bueno. Muy bien San Lorenzo ayer, ya clasificó, ¿no? Ya está clasificado para los playoffs.
No, falta la
ya
última fecha.
Él ya está acá.
No, pero... Recibimos a nuestros amigos del Rojo, recibimos
claro.
A nuestros amigos independientes.
Le fue mal al Rojo ayer, así que si los reciben ustedes por ahí. Bueno, no, quería preguntarle, ¿cómo está el tema de la provincia? O sea, Axel Kicillof.
Sí.
¿Es hoy el candidato, el único candidato que tiene el Perón Kirchnerismo? No sé cómo llamarlo.
Peronismo, dígale peronismo.
No se llama más Unión por la Patria. O sea.
No, eso ya fue.
Lo llamamos justicialismo, como fue en la época, aquella época del famoso PJ.
Peronismo.
Bueno,
llamémoslo peronismo.
Tenemos 4 minutos para que me dé una semblanza general. Yo lo dejo hablar a usted y no lo interrumpo para nada.
No hay problema.
Nos quedan
4 minutos tenemos nada más.
Nos quedan 4 minutos, y 56. Bueno.
Kicillof asumió ayer al frente del Partido Justicialista bonaerense, usted que quería hablar del justicialismo, ¿no?
Claro.
Dejó la presidencia Máximo Kirchner, y asumió la presidencia del partido provincial.
Y antes que siga, ¿quién es el presidente del PJ Kicillof. Nacional? Y no lo interrumpo más.
No, está en un limbo, porque era Cristina Fernández de Kirchner.
Claro.
Le sacan todos los bienes. ¡Qué barbaridad!
Listo. Ahí ya está. O sea, no tiene el PJ Nacional hoy, no tiene presidente.
No.
Perfecto.
Está, de alguna manera,
acéfalo.
Sí. Y nadie se anima a sacarla a Cristina de presidenta.
Está
porque...
Bien.
Le vienen todo, ¿no?
Todo.
Pero bueno, está Mayans.
Claro.
Pero no hay.
No, nada. No.
Entonces está Kicillof, que es hoy el único decidido a ser candidato presidencial del espacio peronista. Pero ya viajó la semana pasada a España, a una cumbre progresista. Pero de ahí a que vaya a ser el único candidato, no. La Cámpora va a querer tener su candidato, también a esa cumbre por separado viajó Guado de Pedro, por ejemplo, una cosa medio loca de va Kicillof por un lado, Guado de Pedro por el otro. Los españoles no entienden nada, ¿no? Claro. Como el peronismo no puede articular ahí algo. ¡Buah!
Pero estuvo con Pedro Sánchez y todo, ¿no? Con...
Después está Sergio Uñac. ¿Se acuerda de Sergio Uñac?
Sí, ah, mira.
El gobernador, el ex gobernador de San Juan, que ahora es senador por San Juan. Los gobernadores, ¿no? Con tal de no dejar la manija, ¿no? Cuando tienen que, no les queda otra que dejar la gobernación porque ya se les vence el mandato y no pueden volver a presentarse, se van a senadores. Sí,
bueno, sacerdote. El hermano dejó de ser el hermano y pasó a ser él, ¿no?
Claro. El hermano fue candidato y perdió para la gobernación. Sergio Uñac también quiere, ¿no? Como para que el interior, las provincias del peronismo tengan un representante. Y varios ahí. Yayora querrá ser candidato a gobernador. Para eso se juntó con Dante Gebel, con el pastor que ahora dice que no es pastor y que anduvo por acá haciendo...
No soy pastor, no soy pastor, y después lo revienta cuando dice soy pastor.
Estamos de acuerdo, amigo.
¿No? Qué problemita.
Ojo que La Libertad Avanza, hay muchos pastores, cuidado con eso,
¿Pastores de verdad o como Gebel, que son
pastores tipo Gebel, pastores son... tipo Pastor Aima, Pastor Jiménez, obviamente. Claro. Pero guarda que hay mucho en La Libertad Avanza, que puede llegar a llevárselo Gebel, Porque son pastores evangelistas, teóricamente. Hay varios,
Sí.
Después si quieren los nombramos, pero por lo menos La Libertad Avanza tiene por lo menos 5 pastores evangelistas con cargos, Con cargos importantes.
Varios partidos ya incorporaron esa dinámica.
Sí, como Brasil.
No
esa magnitud.
Ese poderío
pero bueno.
que tienen claro. en Brasil, pero sí. Con lo cual, Kicillof trata de moverse como el candidato natural del peronismo, pero de ahí a que lo consiga.
Y ahí termina. O sea, sería de ahí a que lo consiga. Bueno. Se nos acabó el programa.
Se terminó.
Así que mandamos un saludo a todos, como siempre. Y bueno, nos veremos el sábado que viene.
Sábado 2 de mayo.
Sábado que viene.
Ya mayo.
2 de mayo. Fin de semana largo ese, ¿no?
Fin de semana largo, sí.
Entonces por ahí nos vemos el otro, ¿no?
Bueno, el 9.
Si es fin de semana largo, nos volvemos a ver el 9, ¿les parece?
El 9, ahí está, listo.
El 9 llueve.
En el 9. Bueno, como en la época romana.
Claro, chao. Bueno, chao.
¿Abrir una dietética en una cuadra donde ya hay 3?
No está mal.
¿Pagar una cena en cuotas?
Es bueno.
¿Anotarte en un curso de cerámica solo por la story?
No niego ni afirmo.
¿Un plan de salud?
Ahí sí la pienso. Uno que tenga sesiones de psicología sin tope, que me pueda atender online y que tenga asistencia viajera. Eso.
Llegó Flux. Una buena decisión para no preocuparte por todas las demás. Flux, el nuevo plan joven de OSDE.
Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar Registro Nacional de Agentes del Seguro 400-800 Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 6408-1 Tarifa SOSDE Comunicas de 0810-555-6733 Nuestra web o a contacto @osde.com.ar
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA.
Somos petróleo, cemento y renovables. Somos PCR, energía para construir el futuro.
Si sos afiliado o afiliada de la OSBA y querés pedir un turno médico en nuestro sanatorio Dr. Julio Méndez o en alguno de nuestros centros de salud propios, llámanos al 0800-348-1014, opción 1, o contactanos a través de nuestro asistente virtual OSBI al 11-3340-4636. OSBA. Siempre cerca de tu salud.
Legislatura Porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad.
En Experta Seguros tenemos el seguro de auto que necesitas. Contrata tu seguro de auto con nosotros. Consulta con tu productor asesor de seguros o ingresa en www.experta.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llama al 0800-666-8400 www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 0880.
Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.
Cada aeropuerto tiene su código, y cada pasajero también. Y todos tienen algo en común, disfrutan acá. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto, Aeropuertos Argentina.
En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni, de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro.
En Experta Seguros tenemos el seguro de auto que necesitas. Contrata tu seguro de auto con nosotros. Consulta con tu productor asesor de seguros o ingresa en www.experta.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llama al 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 0880.
Paga tus impuestos y servicios con QR desde la web de Provincia Net Pagos. Podés hacerlo con cuenta DNI o cualquier billetera digital. Fácil, rápido y seguro. Hacelo ingresando en Pagos Net. provincianet.com.ar. Provincia Net, una empresa de provincia, servicios financieros.
Llegó el nuevo Nibus equipado con mi VW Connect, el primer auto conectado de Volkswagen en Argentina. Conocelo y empezá a vivir nuevas emociones.
Para comprar y ahorrar hay un nuevo lugar. Movete a una tienda distinta. Movete a la nueva tienda Credicop. Vas a encontrar miles de productos con descuentos exclusivos y cuotas. Visítanos en www.tiendacredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo. Bases y condiciones en www.tiendacredicop.coop.
Hasta aquí, ahora te explico con Carlos Arbía. Nos encontramos el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana por Radio Cultura. Ahora te explico, es una realización de Silmar Producciones.